Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos en Resonancia Cristal. Y en el encuentro pasado les hablé de la importancia de la respiración para centrarnos en el momento presente y de la observación de los pensamientos y sentimientos. Y en otros programas también les hablé del dolor y el sufrimiento. Las preguntas para plantearnos en el día de hoy, para cuestionarnos, son las siguientes. ¿Qué es lo que hace a nuestro sufrimiento? ¿Qué situaciones provocan dolor? ¿Es lo mismo dolor que sufrimiento? ¿Sufrir es llevar una carga pesada por tiempo y seguir soportándola? ¿Podemos evitar el sufrimiento? ¿Por qué parece haber seres humanos que son felices con lo que tienen y hacen y nosotros no podemos? Entonces la otra pregunta sería si es real esta percepción de la realidad o es parte de la ilusión mental. Y fíjense que ponemos en palabras lo que creemos, y lo que creemos genera pensamientos, emociones y sentimientos. Y solo con recordar consciente o inconscientemente es que volvemos a experimentar las mismas emociones y sentimos lo mismo en el cuerpo. ¿Y cómo es todo esto? En el transcurso de este programa vamos a ir intentando comprender qué nos pasa, por qué sufrimos y si es necesario continuar sufriendo, si no es una opción. Por ejemplo, fíjense cómo ponemos en palabras lo que pensamos y sentimos. Decimos: nadie sufre como sufro yo. Es una frase que quizás la hemos repetido. Y después de esa frase vienen los argumentos para justificar esta creencia. Y en realidad es un pensamiento que produce una emoción que puede ser miedo, ira y sentimientos de frustración, enojo, ansiedad. Pero esto no es del todo cierto. Todos los seres humanos que estamos en este plano tuvimos y tenemos motivos para sentirnos mal, para que la felicidad no sea un estado constante. ¿Por qué? Porque los seres humanos, yo les explicaba en otros programas, que preexperimentamos y reexperimentamos situaciones, sentimientos asociados a situaciones anteriores. Esto significa que todos tenemos pensamientos, emociones, sentimientos negativos provocados por recuerdos negativos que nos impulsan a acciones que no nos hacen felices. Nosotros estamos en un cuerpo físico y tenemos dolores físicos y eso lo vemos como natural. Y a veces no nos preguntamos si esos dolores físicos no es el somatizar emociones que provienen de pensamientos negativos, del dolor psicológico. Pero además tenemos entonces recuerdos latentes de cosas que nos han pasado y nos dolieron, cosas que hemos vivido, situaciones que hemos vivenciado y también palabras que nos han dicho y que nos han dolido. Por lo cual hay emociones latentes que en cualquier momento cuando vivimos algo que relacionamos con aquello, vuelven a revivirse. Miren, todos hemos sentido tristeza ante una pérdida, o sentimos ansiedad, angustia por lo que puede suceder, por lo que puede suceder o no, pero sentimos la angustia igual. Aunque esto no suceda, ya estamos experimentando de antemano la angustia. Y está ahí. Y creemos que eso puede pasar, por eso sentimos angustia. Todos hemos sentido miedo o vergüenza por algo propio o por secretos familiares, por secretos ancestrales. Todos tenemos recuerdos de haber sido humillados en algún momento o haber experimentado desde esa percepción. O sea, que no hemos experimentado constantemente la felicidad desde el nacimiento hasta la fecha. La vida se ha planteado con aprendizajes, a veces suaves, pero las más veces, o los aprendizajes más profundos, quizás no vengan de momentos felices, sino de momentos aciagos. Y con esto digo, no nos quedamos ahí sufriendo, sino que hacemos algo para comprender y aprender. Nosotros los humanos, a diferencia de los animales, establecemos relaciones con lo que nos pasa. Entonces, ¿qué significa esto? Que un animal que siente el peligro tratará de evitarlo, sale corriendo si lo persiguen y si se siente más grande, ataca. Pero luego sigue pastando como siempre y no preexperimenta el estrés de cuando lo perseguían. Si se acerca el atacante nuevamente, va a evitarlo. En ese momento, precisamente en ese momento, va a salir corriendo, va a huir para evitar que lo maten. Pero para los humanos no es así. Por eso se dice que las relaciones que aprendemos en una dirección derivan en dos direcciones. Entonces, si identificamos algo con un nombre, una forma tendrá un significado. Si yo digo vaso, me refiero a vaso con B corta y S, o sea, lo primero que aparece en mi mente es la imagen de un vaso, supongamos de vidrio, o de otro material, pero un vaso, que es un objeto que identificamos por ese nombre y que sirve para contener líquidos que bebemos. Y que el objetivo es saciar la sed. Que eso es lo primero que viene a nuestra mente. Entonces, si identificamos una situación y una persona en esa situación que produce miedo y que puede o que puede provocarnos o provocar un daño, y más adelante en nuestra vida se da una situación con la que relacionamos ese suceso anterior, o sea, similar, experimentamos exactamente lo mismo. Es más, el solo hecho de pensar en una situación en la que sentimos miedo, o por ejemplo, escribir, tomar un papel y escribir como un relato aquello que nos produce miedo, ya estamos experimentándolo y lo sentimos en el cuerpo. Vienen pensamientos, vienen emociones, porque las relaciones que los humanos verbales aprenden en un sentido, las desvían en dos. Porque nosotros, a diferencia de los animales, tenemos la capacidad de tratar cualquier cosa como símbolo de otra. O sea, como igual a otra. Para los humanos simboliza lo mismo, a eso me refiero. Y no solo con lo que produce dolor, sino también con lo que produce placer. Supongamos que yo estoy escalando una montaña y cuando llego a la cima veo todo el panorama que me rodea, una belleza. Entonces me siento alegre, me siento feliz por un rato, pero si yo antes escalaba la montaña con otra persona o con otras personas que ahora no están, eso me va a poner triste, porque los estoy recordando cuando compartíamos el momento en que escalábamos, las risas, los comentarios, las palabras, el hecho de ayudarnos unos con los otros y de llegar ahí y de mirar juntos ese panorama. Esto es importante. Entonces, ¿cómo evitar el dolor emocional cuando hay situaciones que relacionamos con algo anterior, por simbología? O sea, ¿cómo hacer para suprimir esos sentimientos? La pregunta es, ¿se puede en realidad suprimir esos sentimientos, tomar atajos? ¿Tomar atajos mentales para suprimir el dolor, para suprimir este sufrimiento? Fíjense que con solo ver una foto en la que estábamos todos arriba de la montaña, recordarlo, que faltan esas personas o que falta alguna persona en el grupo, una persona apreciada en nuestra vida, nos ponemos tristes, nos ponemos mal. O por ejemplo, si yo describo la situación en una hoja de papel, una situación actual que nos molesta en una hoja, solo con leerlo o mientras lo vamos escribiendo inclusive y luego lo leemos, sentimos lo mismo que si lo estuviéramos vivenciando. Entonces, la posibilidad del dolor psíquico se puede decir que es una carga amenazadora. Y así lo expresa Stephen Hayes en su libro Sal de tu mente y vive tu vida. Lo que no significa entonces es resignarse a vivir en sufrimiento, porque nosotros podemos cambiar la forma de relacionarnos con nuestro dolor para vivir nuestra vida plenamente. La idea de, por ejemplo, yo les comentaba la semana pasada, la idea de hacer una lista de aquello que más nos molesta, perdón, nos ayuda a ver el dolor para no vivirlo como sufrimiento. Por ejemplo, puede estar ahora ocurriendo una situación, supongamos con nuestro jefe, una situación en la cual decimos no valora el trabajo. Me frustra que mi jefe no valore mi trabajo. El pensamiento es la falta de valoración. ¿Qué produce esto? ¿Qué emoción produce? Puede ser miedo a enfrentarlo, pero a la vez produce un sentimiento de enojo, de frustración, porque no se ve monetariamente ese reconocimiento del valor de mi trabajo. Entonces, si voy a ver en mi historia personal, por ahí he tenido un padre exigente, muy exigente, que por más que yo me esforzara en dar lo mejor en mis estudios, por ejemplo, o en las cosas que hacía en mi casa, nunca estaba conforme, siempre exigía más. Entonces, el tema, este mismo tema que estamos viviendo ahora, posiblemente se remonte a cuando éramos jóvenes. Y hubo un tema que quedó ahí sin solucionar, porque nunca nos atrevimos a enfrentarnos a nuestro padre, porque lo vivíamos así, como una lucha, un enfrentamiento, del cual, como éramos más chicos, íbamos a salir perdiendo. Y este mismo sentimiento tenemos ahora frente a nuestro jefe. Es decir, ¿cómo actuábamos en ese momento frente a nuestro padre? Posiblemente sea lo mismo que nos está pasando ahora en nuestra actuación frente a nuestro jefe, o la no actuación, el quedarnos ahí rumiando en que no nos valora porque no se ve monetariamente, y eso nos produce enojo, nos produce ira, pero al mismo tiempo nos angustia porque no somos reconocidos. Y el accionar es exactamente el mismo. Entonces, perdón, este conflicto quedó ahí sin solución. Por eso, esta idea que yo les daba la semana pasada, que en realidad fue algo que yo hice en un curso de autoconocimiento y decodificación, esta idea de hacer una lista de las situaciones que nos incomodan o nos molestan, nos pueden ayudar a observarnos, a observar no solamente la situación, sino desde cuándo venimos soportando esta situación y si se relaciona con una situación anterior. Observar nuestro pensamiento al respecto, nuestra emoción y el sentimiento en el cuerpo, y también qué actitud tenemos frente a este hecho, frente a esto que sentimos, qué accionar, no solamente la actitud, sino qué acción llevamos a cabo. Y así con cada situación, para poder ver qué es lo que se repite. Entonces, así lo hacemos con no solamente con cada situación, sino que luego de terminar toda la lista, vamos a dejar pasar un día o dos y vamos a volver a leerlo. Y quizás veremos con más claridad, o sea, nosotros vamos a hacer la lista, pero la vamos a hacer sin tanto pensamiento, sin tanta elaboración, lo que va saliendo. Cuando lo volvamos a leer, quizás veremos que se repiten pensamientos, emociones y sentimientos, se repite nuestro accionar en distintas situaciones. Lo que nos va a dar la idea que hay un patrón de pensamiento, un patrón de conducta. Quizás también podamos ver que tengamos que reordenar nuestra lista por orden de prioridades, porque hay cosas que nos molestan más que otras, hay situaciones que nos molestan más que otras y tienen que ir al principio de la lista, porque son con las primeras vamos a trabajar. Entonces se trata de repasar, reordenar los elementos por el impacto que produce en nosotros, el impacto que ha tenido en nuestra vida, porque se repite. Reordenarlos entonces significa tomar otra hoja, escribirlos nuevamente en el orden nuevo que fuimos descubriendo para trabajar con tu dolor emocional. Hagamos este ejercicio y nos vemos la semana que viene en Resonancia Cristal para seguir trabajando y no solamente tomar conciencia de nuestro dolor, sino que esto no se transforme en un sufrimiento. Que tengan la mejor semana.
María Esther, terapeuta transpersonal, armonizaciones con el sonido de cuencos de cuarzo, lectura de auras, armonización y sanación del campo cuántico, decodificación bioemocional, facilitadora / access, talleres, seminarios y meditaciones. Mail, cristaldeluz22155@gmail.com. Celular 54 911 24 38 8100.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.